Religioso Libertad, el pueblo de Dios, que en estos días ya hablamos ampliamente, pero licenciado, vale la pena un poco resaltar el impacto que tuvieron estos días al presentarse para inscribir de este modo las candidaturas ante el Partido Colorado. Buen día.
Buen día, Javier. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. En primer lugar, es importante aclarar porque está causando mucha confusión en la prensa. Estuve en varios medios hablando por canales también de televisión, y en realidad es un movimiento que tiene su plataforma cristiana, donde nosotros estamos varios candidatos, somos perseverantes de la Congregación del Pueblo de Dios, pero es un movimiento independiente políticamente hablando, inserto dentro del Partido Colorado, y que el líder espiritual también ahí es... Quiero aprovechar para aclarar por tu medio de que el líder natural espiritual de nuestra congregación se llama Epifanio Aguirre y yo soy el líder político del Movimiento Republicano para la Libertad. La presentación que hicimos el día lunes realmente hasta para mí fue sorprendente, y luego de haber escuchado por los medios de comunicación me alegra muchísimo que tuvo un impacto positivo, en el sentido de que la gente también está valorando de que políticos como yo tengan un incentivo a través de la cristiandad, que es lo que nosotros proponemos a toda la ciudadanía. En primer lugar, mi preparación política de varios años y tener esa dosis cristiana, que es lo que creo que nos falta a todos los ciudadanos, ¿por qué no a los políticos? Y
en otros términos, usted no es el pastor de esa iglesia, no es el ministro el que oficia las actividades, sino usted sería como parte de la comunidad, pero es un político.
Sí, yo soy como cualquier feligrés de alguna iglesia católica, soy un común seguidor de la congregación de hace ya más de 30 años, y hoy estoy liderando un movimiento político, partidario, que nada tiene que ver con un cargo eclesial, que es lo que hoy se está propulsando, incluso tratando de impugnarnos, y nosotros estamos muy tranquilos porque yo no tengo el rango de pastor, mucho menos. Entonces tengo esa posibilidad de liderar un movimiento político, que de hecho no solamente ya lo dijimos desde el principio, y además este movimiento hace 2 años se formó con un grupo de correligionarios que estamos como seguidores de la congregación, y lanzamos este movimiento con un candidato de nuestra hermandad en Canapaí, en una ciudad del departamento de Amambay, y probamos con mucho éxito, triunfamos, y hoy tenemos un hermano de la congregación como intendente en Canapaí. Y esa fue nuestra prueba de fuego, y hoy nos animamos un poquito más. Pero nuestra inserción política se basa en ser un movimiento incluyente, en donde pedimos a la ciudadanía que participe activamente con nosotros para involucrarnos en lo que el pueblo está solicitando, Javier, de que haya caras nuevas, de que haya ciudadanos que se animen, porque no es fácil animarse, en mi caso, a proponer ocupar una banca en el Senado.
Y la verdad que no, porque normalmente, o por lo menos la experiencia que tenemos en nuestro país en el punto de vista electoral, es que los movimientos no tienen, no alcanzan la representación en el Congreso, sino aquellos partidos que tuvieron, los tradicionales por supuesto, y después aquellos que lograron algún tipo de impacto mediático o político, son los que están llegando a estas instancias, ¿verdad? Pero esas minorías no están representadas en nuestro Congreso Nacional, que es una verdadera lástima.
Y mira, Javier, nosotros, ¿por qué nos animamos a salir? Hoy es importante aclarar, a lo mejor, una cierta intimidad mía o de nuestro movimiento. Nosotros en la congregación, esta es una congregación cristiana que se instala en el país en el año 1963 y a partir de ahí desarrolla el camino evangélico para lo cual fue creado. Y en nuestro reglamento estatutario está claramente especificado de que es una asociación de hombres y mujeres para la comunión evangélica apolítica. Entonces es clarísimo para nosotros, nunca se ha desarrollado el poder político, lastimosamente digo yo, porque en nuestra congregación les abrimos las puertas a cientos de políticos de la zona, principalmente, sin nombrar, sin dar nombres, del departamento de Caguazú, se aventaron, se arrodillaron con nosotros, se hicieron supuestamente de hermanos, llevaron nuestros votos, porque eso sí que era libre, porque es una práctica cívica, inclusive hasta obligatoria de cualquier ciudadano. Uh-huh. Y nos mintieron, nos dejaron, como dijiste recién, en una minoría, Javier, abandonados, como es típico en los políticos, y esa fue nuestra decisión, Javier. Uh-huh. No hay por qué tomar mal, pero que tenemos el mismo derecho, ¿no?
De hecho, licenciado, yo creo que comienzan a asustar un poco, asustar en el sentido, digo, del impacto, ¿verdad? Porque en estos días nos contabas que tienen ustedes 1 millón de personas que están viviendo de cerca con... ¿Es una iglesia o es una secta? ¿Qué son ustedes, licenciado?
La diferencia es que lo llamamos congregación.
Congregación le llaman.
Tenemos congregados a varias personas que serían... haciendo un paralelismo con la Iglesia Católica, serían como unos seminaristas o no sé cómo le llaman, donde están las monjas, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos esos congregados y a ellos le llamamos congregación. Después estamos los perseverantes de afuera, como yo, que tengo mi familia, tengo mi trabajo, me voy como si fuese, me voy a la iglesia, a una misa, a la Iglesia Católica, normalmente cuando puedo, cuando quiero ir. Entonces, y están los simpatizantes, aquellos que por una razón exclusivamente espiritual están llegando en nuestra congregación. Como te decía, esto ya hace 50 años que está en el país.
Sí, no,
tenemos más
cientos. Te decía que están causando ese impacto un poco en la clase política, porque cuando dicen que tienen 1 millón de congregados, esos son votos. Y si ustedes tienen una fidelidad por parte de la feligresía, estamos hablando en que las elecciones podrían definir inclusive estos votos. No digo que los 1 millón vayan a votar, pero un 30-40% que alcancen ir hasta las urnas, eso sería de impacto, licenciado.
Creo que no querría decir, Roncha, porque yo estoy en la dirigencia colorada de hace muchos años, los conozco a todos. Tal vez lo que acá ocurre, Javier, es ese egoísmo a ultranza que tienen nuestros parlamentarios, que ya no quieren salir una vez que entraron. Y a quienes les vamos realmente a molestar y van a buscar nuestra impugnación son aquellos que están en lugares un poco lejanos y que nosotros tengamos hoy la posibilidad de sacarle esos lugares, no sé, 2 o 3, o en el peor de los casos, 1. Basta para que empecemos a hacer realmente patriotismo dentro del Senado, en mi caso. Y ahí es donde más o menos hay un malestar. Uh-huh. Entonces, de seguro, lo de 1 millón, por ejemplo, es una suma de expectativa que también nosotros que tenemos que ganarnos la confianza de la hermandad. No, es que hay muchos que están trabajando con HC, que están trabajando con Marito.
Claro, claro. Estoy recibiendo un mensaje acá, licenciado, dice, no está mal lo que plantean porque hay menonitas en el Congreso y se presentan dentro de un partido político también que forma parte de lo que estamos planteando, de que todos los sectores tengan representación política ante el Congreso.
Y eso se da en el mundo entero, Javier. ¿Acaso los masones no tienen representación parlamentaria? En el Brasil, ¿cuántos grupos evangélicos? Acá en el Paraguay hay un frente paraguayo evangélicos del Paraguay que están queriendo lanzarse para abril, que me invitaron a mí, yo me adelanté en esto porque tengo ya mi movimiento propio, y me invitaron para ser número dos a senadores por un frente evangélico del Paraguay.
Por ejemplo, o las feministas que también están planteando, sí, las mujeres están planteando presentar, sí, una lista 100% de mujeres.
Así es. Entonces, no, ese malestar y esa roncha que vos estás diciendo, para mí es bastante positiva porque estamos en el ruedo.
¿Y cómo se sienten ustedes en este escenario en que se dieron a conocer, por ejemplo, se dieron a conocer las listas de los dos movimientos más importantes? Tres en realidad, porque está el de Nicanor Duarte Fruto también. Y que vemos a rostros primitivos, podríamos decir. Aquellos, sí, que históricamente estuvieron en el Congreso y que hay cartón ágico ahí, licenciado. Ah,
por eso decía, el pueblo, esto que vos estás diciendo, Javier, hace tiempo yo mismo he liderado movimientos o concentraciones solicitando, yo soy excombatiente del marzo paraguayo también como joven en aquella oportunidad, en donde he puesto un techo para tratar de recuperar la civilidad paraguaya, y he pedido a gritos, como yo, mis hijos, yo tengo 57 años, y hemos pedido siempre, y presenta a mi hija y por si está la mitad, va a la diputada. Entonces nosotros ofrecemos y queremos ser incluyentes. Nosotros pedimos a toda la ciudadanía, ahí, por supuesto, van a estar buscando algunos antecedentes para tratar de mancharnos, pero no van a lograr.
Claro, porque lo que quieren, lo que no permite la legislación, pues es que como sector religioso o como iglesia, sí, ustedes se presenten a estas cuestiones electorales. Disculpame, nomás estoy viendo una de las imágenes que tiene que ver con Sonia Rodas. Ella es candidata a gobernadora en el departamento de Amambay, licenciado.
Así mismo, ella es perseverante de nuestra congregación, y hoy es una brillante docente que nosotros, ¿cómo elegimos? También me preguntan, ¿cómo se eligieron? Ustedes llegaron a una interna, unos votos. Acá hubo mucha democracia. Y a lo mejor en la próxima elección ya hay, de hecho es que entre nosotros mismos ya hay cierta quisquillosidad y ya se están despertando, y entonces a lo mejor en la próxima elección ya vamos a ir a una interna, a lo mejor. Pero hoy nos reunimos y le decimos, ¿quién es el perfil más adecuado para este cargo? Y bueno, ¿por qué no vemos el perfil de Javier Panza? No me gusta eso. En ese ambiente nosotros nos elegimos, y te digo más, Javier, tenemos candidatos a diputados, a concejales, apoderados, que no son de nuestra congregación. Que hay dos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, uno persevera pentecostal. O sea que evidentemente estos son los momentos precisos que, gracias a vos, la gente también pueda conocernos, porque hasta a nosotros y a mí mismo, yo siempre he trabajado en favor de muchos candidatos presidenciales, y hoy que estoy como candidato, realmente a mí me sorprende, me cambió la vida, Javier. No duermo más, usted entenderá, y estoy firme. Uh-huh. Estoy firme porque quiero que la gente entienda, y cierto, de que quieren cambio. Acá estamos, tenemos rostros nuevos, frescos, cristianos, y no nos van a comparar con ninguno de los que están ahí adentro. Los conocemos, como dijiste, ya yo puedo apreciar.
Entonces, ¿y cómo están ustedes masificando sus listas o sus candidaturas? En cada comunidad, en cada congregación, está llegando la información y la solicitud de que sea por ustedes que se vote, licenciado. ¿Cómo están desarrollando esa estrategia dentro de estas congregaciones?
Bueno, yo incluso te puedo enviar, si me da un WhatsApp, te puedo enviar fotos, cómo nosotros estamos proponiendo. Primero estamos llegando, o sea, nos dividimos y estamos realizando una campaña bastante austera también, por un lado. Y nos estamos llegando a la hermandad proponiendo que sus votos nos regalen, que piensen un poco, que Ramón Acosta es su hermano, y yo es candidato a senador, o piensa votar por los monstruos de siempre. ¿Qué decían? Entonces, ¿a quién preferiría? ellos, que venimos siendo defraudados por quienes supuestamente nos representan, o probar uno que es de la misma, del mismo lugar. Y por otro lado, salimos nosotros los vecinos a hacer nuestras propuestas. Por eso te voy a enviar fotos para que veas cómo mis adherentes, que son hermanas, por ejemplo, con su velo largo, su pollera larga, entregando los afiches, entregando nuestras propuestas a los vecinos, y están muy bien recibidos, incluso hasta llegamos a la parte espiritual, porque llegamos en varios hogares habiendo teniendo algunos con problemas de salud, problemas espiritual, y nosotros estamos capacitados. Hasta eso estamos haciendo nosotros
detrás de nuestra campaña. A ver, licenciado, supongamos que ustedes sí alcanzan la representación parlamentaria, llegan al Congreso con senadores y con diputados. ¿Las propuestas que ustedes van a tener son aquellas de inspiración de la congregación, de inspiración cristiana, o en realidad pretenden plantear desde un punto de vista más laico, podríamos decir?
No, nosotros vamos a basarnos en nuestra preparación. ¿Para qué? Para tratar de honrar a este pueblo. ¿En qué? En la honestidad, la transparencia y el respeto de sus autoridades al pueblo. Nosotros no vamos a entrar a evocar la cultura cristiana de mi congregación, porque eso no es justo. Yo voy a entrar con el voto de todo el pueblo colorado hoy en las primeras listas, y después también estaremos en la vidriera del pueblo de paraguayo en general. Eso sí, yo voy a tener conmigo guardado mi preparación y mi formación cristiana que he aprendido de la congregación, pero no voy a poder eso tratar de
imponer,
imponer
a través del Congreso, claro, las líneas de la congregación.
No, eso no es justo. Entonces, pero sí, vamos a tratar de ahí con los compañeros, con los colegas, a ver qué podemos hacer en favor de este pueblo, como bien decís, que necesita de gente nueva. Y eso va a ser bastante difícil, pero ¿por qué no? Tenemos que intentar, todos juntos, decía en estos días, todos tenemos que tirar este carro, todos tenemos que reconstruir esta patria, y vamos a tener gente que no nos va a acompañar. Sabemos en qué están ellos, ni siquiera trabajan. Anoche escuché el resultado de algunas leyes presentadas por parlamentarios. En 5 años presentan 5 proyectos de leyes, y eso es una barbaridad.
Algunos no presentan tampoco, no se preocupe, licenciado.
Es una barbaridad eso. Yo fui concejal municipal 5 años y fui el concejal que más minutas presentó en 5 años, y trabajé desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde, porque fui presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una comisión bastante delicada. Trabajo conozco, dedicación tengo, y eso quiero que la gente sepa. No voy a presentar proyectos en donde acá ni en mi, digamos, en mi programa político voy a presentar proyectos. Y no hacemos nada. Llegan los parlamentarios con su proyecto bajo el brazo y tiran la carpeta ahí. ¿Cuántos proyectos y programas se fueron por la borda porque no le dieron continuidad? Eso yo no voy a hacer.
Uh-huh. Bueno, finalmente, licenciado, finalmente, para hacer un poco, recapitular lo que en estos días ya hablábamos con respecto a la congregación El Pueblo de Dios, son 170 comunidades a nivel país, ¿es así?
Paraguay, tenemos la Argentina, que también estuve 10 días llevando mi proyecto, invitándole. He formado ya una coordinadora en mi movimiento que también van a venir a votar, Javier. Estamos en los Estados Unidos, que tenemos correligionarios. Yo formé las 5 seccionales en los Estados Unidos. Soy propulsor de ese proyecto en el Partido Colorado, porque estuve casi 30 años en la Junta de Gobierno.
¿Y hace cuánto que estás en esta iglesia, licenciado?
Y ya hace 30 años.
Ah, hace bastante tiempo.
Mi padre fue uno de los pioneros, él ya estoy yo. Sí, hace bastante tiempo.
¿Y cómo es la organización política de la congregación? ¿Hay un pastor que dirige la comunidad? en cuestiones religiosas, hay un guía en cuestiones políticas. ¿Cómo se distribuyen las funciones de liderazgo en la convivencia comunitaria?
Muy linda pregunta, Javier, porque esto hace 50 años que vinieron los pioneros de mi congregación y se instalaron debajo árboles. Hoy tenemos nosotros una economía bien fuerte de la congregación que tenemos, nos dedicamos en el sector agrícola, tenemos grandes plantaciones de soja, mandioca, batata, maíz, tenemos industrias, tenemos comercio, y nosotros desarrollamos una política administrativa bastante honesta, y nosotros separamos la política administrativa con la política espiritual. Tenemos un directorio que es la que se encarga de administrar, como bien dijiste, políticamente toda la organización. Tenemos espiritualmente bien organizado, ahí tenemos los pastores, tenemos las diferentes responsabilidades en la parte espiritual. Y la parte de la economía es también una política diferente y muy bien administrada. Yo no ocupo ninguno de esos cargos porque no tengo el tiempo necesario, y aparte de eso, la central está en Caguazú, una ciudad que se llama Repatriación, que
conozco.
Está en Caguazú.
Conozco, sí. Repatriación, y sabía que de ahí originalmente eran los grupos del pueblo de Dios.
Sí, y ahí viven, ahí por ejemplo, Javier, viven 3.000 familias.
¿Y en cuánta extensión de tierra?
No, ahí tenemos apenas 400 hectáreas, por eso tuvimos que emigrar hace 12 años en Amambay.
Pero la política es que todos en un tipo así, tipo asentamiento, tipo comunidad, tipo barrio cerrado, es como viven.
Sí, es como un barrio cerrado, muy bien organizado, controlado. Mira, para darte así una rápida imagen de lo que son los menonitas, más o menos. Nosotros tenemos horas que se tienen que cerrar todas ya actividades. Nos levantamos muy temprano, nos levantamos a orar, de ahí ya la gente va a la chacra, y después la organización y la disciplina. La disciplina ante cualquier cosa.
¿El modelo cooperativista tienen ustedes?
Sí, tenemos, sí, así mismo. Nosotros trabajamos en cooperativa y les ayudamos a la hermandad en todo sentido, hasta económico.
¿Y los trabajadores tienen que aportar a la iglesia también, o cómo se distribuye ese dinero?
Y el diezmo, ese es uno de los ingresos más importantes que tenemos. Eso para nosotros es fundamental, porque ahí demostramos también nuestra obediencia a Dios, y con eso estamos ayudando a que la congregación se mantenga en pie y vaya creciendo para beneficio de nuevo a todas las hermandades. Entonces, eso es fundamental y funciona bastante bien, porque está muy bien administrado, honesta y transparentemente.
Uh-huh. Debo recurrir a esta consulta, no quiero que me tome mal, licenciado, pero también muchas corrientes de información aparecieron en los últimos años con respecto al pueblo de Dios, como por ejemplo que no aceptan transfusión de sangre, que por ejemplo el vínculo sexual es a elección de los líderes. ¿Cómo es realmente esta situación?
En realidad, eso tiene su historia, cortito te puedo hacerlo. Ya después, allá por los años 70, después de las primeras de la creación, hemos soportado muchas persecuciones por parte del gobierno de esa época. Y se instaló en la opinión pública de que cuando eso, el señor Mariano Bobadilla, líder de mi congregación, se le, como diríamos, bueno, se dijo por él de que tenía jovencitas, de que hasta hoy día más o menos sigue eso, de que los líderes tienen que elegir, y eso es totalmente falso. Por eso nuestra iglesia está abierta a quienes quieran ir a ver cómo tenemos organizado los jóvenes, las jovencitas, tienen una especie de, tenemos un pastor que los guía, los tienen bien identificados. Una organización espectacular que ojalá se pueda conocer y dar a luz y desterrar estos mitos que hoy surge en la opinión pública y es totalmente falso. Yo tengo una hija de 17 años y ella es, por ejemplo, salmista, canta, baila. Y no, ¿cómo voy a permitir dejar que un líder escoja a mi hija para su preferencia sexual? Imposible eso, de Javier.
¿Y usted? Y con respecto a las enfermedades, por ejemplo, ¿cómo manejan? Históricamente nosotros, aparecieron casos de denuncias que no permitían que se proceda a la transfusión de sangre o algunas cirugías particulares.
No, eso es totalmente falso. Nosotros tenemos, incluso, ojalá pueda llegar yo y pueda ayudarle a mis clientes también. Nosotros necesitamos urgentemente un hospital allá en repatriación, donde te conté que tenemos 3.000 familias. Necesitamos un hospital de atención médica, pero urgente, con una ambulancia. Necesitamos atenciones a personas que tenemos ya de la tercera edad, una atención especializada a los niños, en la salud, en la educación. Es totalmente falso que transfusión, no, nada que ver. Nosotros llevamos una vida normal como vos, como cualquier otro ciudadano. En nuestra congregación hacemos casamientos, se casan ahí la gente. Uh-huh. Así no, nada ahí.
¿Ustedes usan la Biblia como base, como inspiración, así, licenciado?
Sí. Esa es nuestra base. Y nosotros nos disciplinamos lo que la Biblia nos enseña. Cómo manejarnos espiritualmente, cómo llevar las oraciones, los ayunos, las vigilias, los reposos, las ofrendas, los diezmos. Eso está establecido en la escritura bíblica y eso lo practicamos. Somos conservadores en eso y no veo el mal que se tenga que ahora enfocar como una cuestión política, porque es una cuestión bastante, digamos, institucional.
Sí. Bueno, licenciado, un gusto hablar con usted, conocer un poco sobre estas comunidades, porque estamos hablando de comunidades que cuentan con la participación de paraguayos. Y la idea es, yo no soy fanático de ningún sector, de ningún movimiento, pero soy fanático de las representaciones, de que los sectores minoritarios también tengan voz y voto, claro, ante las instituciones que tienen poder de decisión, y en este caso como una instancia política del Congreso Nacional. Sería fantástico que logren insertar, no solamente porque vamos a escuchar otras voces, sino en realidad porque vamos a lograr un poco que el monopartidismo vaya dejándose de lado en nuestro país. El bipartidismo, eso, digo bien.
Sí. Disculpame un ratito, Javier. Nosotros tenemos pretensiones más grandes. Ojalá que el pueblo que hoy me conoce me apoye, porque no solamente vamos a dar nuevas caras, y lastimosamente tengo que hacer este discurso como cualquier otro político, de que vamos a presentar proyectos, de que vamos a ser honestos, de que vamos a hacer... Ese ya estamos cansados, pero estoy seguro de que con nosotros va a cambiar, Javier.
Un gusto, licenciado, que tenga buen día.
Gracias, igualmente, Javier.
Hasta luego.